Sí, se escucha bien.
Ah, buenísimo, qué bien, bienvenido Roberto. Gracias también a todos ustedes, General Lorgio, Anagali, Radio Nuágida, que está conectado ahorita, seguro que transmitiendo. José, bienvenido. Abelito, José Flores, Besar Hashem, que entren muchos más, porque hoy hay un antes y un después de hoy. Hoy es un despertar de la realidad. Honestamente, vamos a Hashem, a palpar un poquito más adentro y vamos a entender todo lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Yo estoy seguro que sí. Primero quiero agradecer al amo del universo por la oportunidad tan grande que me da siempre de estudiar, de poder encontrarme con esa luz de la palabra divina, del entendimiento, de la jomá, de lo que cada quien a su nivel, por supuesto, se necesita para poder entender y luego poder transmitir. Voy a ponerla a grabar un momentito para que también esto quede, aunque no. Pero para eso quiero un poquito que los micrófonos no puedan ser reactivados por la gente que entra para que no haya interrupción en la grabación. Lo otro que voy a quitar es mi internet. Ya de aquí. Listo. Entonces, vamos a ponerla a grabar.
Recording in progress.
Así que de manera oficial, bienvenidos. Que HaKadosh Baruj Hu nos permita hoy, primero dando gracias a él, por supuesto, y ahora le pedimos que nos permita entender. Que el horizonte de nuestro entendimiento mucho más se abra, porque gracias al entendimiento es que adquirimos la conciencia correcta para ser mejores personas, para hacer lo que vinimos a hacer en este mundo. Para hacer lo que Dios quiere que seamos. Quiero agradecer a los donadores. Quiero empezar por mi querido Abel Abraham, que además es el impulsor de este programa llamado Conferencias, que también es el impulsor de estos libros, porque ya esta sería la tercera conferencia del segundo tomo. Y él está pidiendo que todo lo que son grupos criminales que hacen daño, que causan horror y terror al pueblo de Israel sean eliminados, pero también él dice evidentemente que no sea solo así, sino también para los que causan daño también a las naciones, a los náhidas en el mundo. Y no le basta, Belito, con dar una donación y pedir que sean eliminados, sino sí, que sean eliminados, pero que, como dice la Torá, no el pecador que sea eliminado, sino que se arrepiente y que venga al camino correcto. Y ese es su deseo, y Besra Hashem, que amén por eso, Belito, la verdad es muy profundo. También tenemos otra donación, siempre hace anónimo, por eso voy a decir anónimo. No me ha dicho por qué, pero yo estoy seguro que él pide siempre por el Shalom de Israel de manera general, porque su estatus migratorio, el de él y su familia, sea por fin ya resuelto y que toda su gente tenga curación de cuerpo, alma y sea, como se dice, refuah nefesh, urfuah aguf. Quiero agradecer también de manera constante al señor Roberto Guevara, primero por el cariño, la amistad y su generosidad constante para con la plataforma, con mi familia, a Abelito Abraham, como dije anteriormente, a Jorge Hernández, Radio Mágida, que apoya muchísimo, y a la señora Nagali Contreras también por el apoyo constante a nuestra plataforma, a la familia, pero también ella permite que la luz de la Torah sea recibida por muchas personas. Entonces, volviendo al punto que estábamos, después de los agradecimientos, vamos a entrar en materia. Siempre hemos dicho nosotros que este mundo es un holograma en tiempo real. Pero es un holograma, pero ¿y eso qué significa? Uno dice, un holograma es que es algo que se rompe, que no es real, que es falso, que es una ilusión óptica, pudiéramos decir. Sí, pero esa ilusión óptica crea una realidad y crea una fisicalidad. Y sea que lo entiendas a nivel científico por el movimiento aceleradísimo de las electrones y etc. y todas esas cosas que saben la ciencia, aún así, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que originó eso? ¿Qué lo sigue construyendo? Y además, ¿por qué está formado? ¿Por qué está formado el ADN? ¿Por qué está formado el mundo? ¿Por qué están formados los rayos de luz o de energía que llegan a nuestras vidas, a nuestros mundos, al universo, a los multiversos, para hacerlo funcionar. Entonces, compartiendo pantalla, vamos a entrar, como decimos, menos palabras y más fútbol, aunque se trata del poder de la palabra. El poder de la palabra, capítulo tercero del segundo tomo. Vamos a ver. Yo parto de tres versículos que nos van a decir, a grosso modo, por dónde va esta película, por dónde va a ir nuestro material, nuestra conferencia, nuestro ensayo. Y dijo Eloquín sea la luz y fue la luz. Vayomer Eloquín. Está en Bereshit 1:3. Este es el habla de Dios. Ahora, muerte y vida están en el poder de la lengua. Esto lo trae Shlomo Amel, Mishle, como se traduce en Proverbios, Mishle 18:21. Y dice el Zohar Kadosh, que esto es Torah oral, dice: con la palabra del rey fueron creados todos los mundos. Zohar Bereshit 3a. Listo, más bien, más que Bereshit, yo diría que está en el Akdamá. Ok, entonces, la introducción que hace poquito les mandé, vamos un poquito a entrar en ella, vamos a ir desglosando el texto, así como se estudia. Podía ser con un libro aquí en físico, pero Baruch Hashem lo tenemos acá en digital y vamos analizando lo que estamos leyendo. Vayomer Elohim, sea la luz y fue la luz. Esta es la introducción, que de forma general abarca todo. El primer acto de la creación, ¿qué fue? Fue una palabra entre comillas, ¿no? No hubo manos, no hubo herramientas, no hay movimiento físico, solo existe. Según tradujo Moshe y nos dio en la Torah escrita, que hubo un Vayomer Elohim, y una expresión que dio existencia a todo lo que hoy conocemos. Ahora, hablar de un Dios que dice es un desafío muy grande para la mente humana, porque ya sabemos por Rambam y por todo lo que hemos estudiado, Hashem lo guf, Hashem no tiene cuerpo, y si no tiene cuerpo, no tiene cabeza, y si no tiene cabeza, no tiene boca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tiene boca, no tiene aire. En nosotros, ¿cómo se da el proceso? En nosotros estamos hablando de, y lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos hablando de respirar. Primero una idea. Ya yo conozco cómo elaborar ideas y palabras. Puedo hablar. Dios me dio la capacidad del habla. Respiro. Uso el diafragma, la columna de aire que sale, o sea, almacenada en los pulmones, empieza a conectarse a través de, pasa por las cuerdas vocales, se convierte en sonido, laringe, faringe. Entra, se reviste también de senos frontales y maxilares para la vibración correcta y pasa por cinco canales conocidos como los canales guturales, linguales, labiales, etc., que vamos a ver más adelante. Todo eso es impresionante. Todo eso es el hablar en nosotros. ¿Cómo será en Dios? Vamos a desglosarlo más adelante. Entonces, es un desafío muy grande entender. ¿Qué significa que Dios dice? No se describe, dijimos, como un acto físico, sino que es una emanación de la voluntad, una decisión divina que se hace realidad. O sea, no es un acto físico de hablar, pero sí hablar para Dios es hacer. Y las cosas son, fueron, son y serán, Bezrat Hashem, porque Él es así. Nuestros sabios enseñan que Moshe Rabbeinu escribió en el Bereshit, cuando Moshe traduce lo que Dios dice, ¿no? Escribe con palabras humanas para que nosotros pudiéramos entonces comprender lo que está más allá de toda la comprensión. Como quien explica los colores a alguien que es un no vidente, alguien que nunca ha visto. Tú le dices, mira, el verde y el azul. ¿Cómo le explicas eso a una persona que nunca ha visto? Pudieras empezar a decirle, mira, el color verde es cálido, evoca tranquilidad. Por ejemplo, el pasto que tú no puedes ver es verde. Sí, pero él no sabe, aún así le hablas de efectos, no sabes qué es verde, no tienes cómo explicarle que el cielo azul habla de esperanza, no tienes cómo explicarle eso, y peor si se lo haces de forma científica, cómo es que se logra hacer azul a través de la capa de la atmósfera que hace que los rayos se. No le puedes explicar eso. Así más o menos lo que Moshe Rabbeinu hizo con nosotros, para que pudiéramos entender la Torah. O sea, Moshe tradujo razón, la voluntad infinita. En el lenguaje finito, en el lenguaje de los hombres. Tremendo puente, ¿no? Y desde ese momento la palabra se convirtió en un puente entre lo divino y lo humano. La palabra, y oigan, esto es importante, la palabra es el puente entre Dios y nosotros. Por eso es que es tan importante estudiar. Nosotros empezamos esta sesión, este libro, este segundo tomo, lo empezamos con la Shekajá. Cómo Hashem supervisa y dirige su mundo, cómo lo alimenta. La otra conferencia que tuvimos fue: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué era? Hagamos al hombre. Bueno, el hombre fue creado a imagen de Dios. Ya lo vimos en la segunda conferencia. ¿De quién? Del que habló. Ahora vamos a apegarnos más a qué cosa es esta imagen. Hablamos que era un tema que éramos imagen de él de manera esencial. Pero esencialmente es porque hablamos. Pero si estamos diciendo que Dios no habla, sí, pero hay que traducir eso que Moshe percibió como Vayomer Elokim, como una expresión de hablar, como una orden y yo soy un receptor. Pero no una orden y ya, sino una orden y el mundo está siendo creado constantemente. Entonces, somos imagen del que habló. Entonces, recibió también nosotros, recibimos el don de hablar también, porque somos imagen de él. Por medio de su voz puede el hombre construir o destruir. Miren la fuerza que tenemos. Bendecir o herir. Podemos crear luz o provocar oscuridad. Y esto no es poesía. Aclaro, por favor. No es poesía. Creo oscuridad y creo luz. No, es real. Tan real que se van a sorprender. Hice unas imágenes como así medio caricaturescas, pero creo que esto les va un poquito a, nos va a todos hoy a ilustrar de qué estamos hablando. Entonces, hablar no es solo comunicar. Está bien el comunicar y es muy interesante porque comunicar entra en el concepto de Binah. Binah es entendimiento y sin comunicación no podemos entender. Y tiene códigos, como Roberto y yo siempre hablamos y discutimos mucho en buena ley, ¿no? Por supuesto, el receptor, el emisor, etc. Hablar no es solo eso. Es participar del acto de la creación. Escuchen, por favor. No es solo comunicar un mensaje, no es solo dar una orden. Y está muy bien. Si no es participar en el acto de la creación, yo estoy creando con Dios. Porque cada palabra pronunciada con conciencia continua, conciencia, perdón, con conciencia, leí continua, con conciencia continúa el sea la luz. O sea, hace continuidad de eso que dijo Dios. Vayomer Elokim, dijo Dios, sea la luz, tú también estás haciendo luz con tus palabras. Por supuesto, si eres consciente, este punto es importante, si eres consciente de lo que tú estás diciendo. Así que hace parte del sea la luz de ese principio, de ese reshit, cuando dice reshit bara Elokim hashamayim veharetz. Por eso es que está escrito. Y dijo también Shlomo Amele, lo dice Shlomo Amele, muerte y vida están en poder de la lengua. Muerte y vida. No, no es casual, no es poesía, es real. Muerte y vida están en la lengua. Ahora, aquí hablando un poquito para entender, una persona, y esta imagen la aprendí del rabino Aniyar, que me gustó mucho. Rabino decía: una persona puede desearte con una maldición la muerte, pero a un jaján de Torah, a una persona que estudia, a ustedes que se apegan a la Torah Kedoshá, a alguien que les desee el mal, imagínense que ustedes son, vienen siendo para una persona que les quiere dar una maldición con palabras malas de muerte, a lo que estamos refiriéndonos acá, ahora, pero ustedes están tan elevados espiritualmente, están como, son como Michael Jordan, y que venga un niño de 5 años, espiritualmente hablando, tratar de quitarte la pelota, no puede, no, su maldición no aplica. Pero si tienes la puerta abierta, si gastas palabras hablando, perdóname, tonteras, porque con tus palabras construyes y destruyes. Vamos a ver hasta qué punto. Y hoy vamos a ver un poquito, mañana, Bezras Hashem, abrimos el diapasón a la cábala de esto. Entonces sí, es un niño de 5 años con otro de 5 años luchando por una pelota y cualquiera se la quita a cualquiera. Mientras más te apegas a Dios, mientras más conciencia adquieres de esa pronunciación, y conciencia divina, conciencia de lo que estás estudiando y lo aplicas a tu vida, entonces sí vas a ser parte del sea la luz. Y aunque alguien tenga una palabra de muerte para ti, no te va a alcanzar. Porque eres un Michael Jordan, por así decir, con un balón en una cancha de básquet y el otro es un infeliz pequeño de 5 años que no puede saltar a tu nivel, a quitarte la pelota. Digamos, a quitarte tu realidad, tu paz, tu tranquilidad, tu amor, tu vida, no te puede afectar. pero hay que crecer. Eso es introducción. Vamos, ¿de qué se trata la conferencia? ¿Cómo está repartida? Les voy a mostrar. El poder de la palabra, contenido, la introducción fue la que vimos. Este es el tema que va a estar en mayúsculas allí cuando empieza. El habla divina no es sonido, es voluntad revelada. El tema tiene dos subtemas que son el habla divina como emanación de intención y la palabra divina como emanación de luz. Vamos a ver dos puntos sobre dos subpuntos sobre este punto. El otro punto va a ser Moshe Rabbeinu como un traductor de lo inefable, más que un traductor, digamos un puente. Y de ahí tenemos a Moshe escribió lo que el oído humano puede soportar, partiendo de las palabras del Midrash, la voz que se divide en 70 lenguas. ¿Qué significa esto? Que pasó en el Sinaí, cara a cara habló Hashem con ustedes, el maestro que traduce lo infinito. Todo esto basado, perdón, en el segundo segmento, en el segundo, por así decir, segunda parte del primer capítulo. La tercera parte es el hombre como medaber, como hablante, que es la voz del alma. Y ahora vemos, y fue el hombre un alma viviente, un espíritu que habla. Esto es seguido de la frase que dice, hagamos al hombre, y qué terminó Dios diciendo, y fue el hombre un hablante, un alma viviente. O sea, ser un alma viviente, cuando recibimos el aliento divino, vamos a ver, según lo que traduce Onkelos, es que eres alguien que habla para que puedas conectar. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Vamos a recrear lo que dijo Shlomo HaMelech en Mishlei. Él habla como acto de creación. La palabra justa como tefilá, que es la voz que asciende, como tiene que ascender para que ascienda lo que hablas. Y unas primeras conclusiones de esta primera conferencia. Así que les pregunto, para verles, sería bueno que tengan así su cámara como está David. Y les pregunto, ¿ya estamos listos para comenzar a volar? ¿Se entendió cuál es el croquis, la estructura de lo que vamos a estudiar hoy? Besraj Hashem. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Gracias por estar. Si alguien tiene, yo quité la posibilidad de que puedan abrir los micros para que la grabación nos quede limpiecita, para ustedes mismos la puedan disfrutar después y reestudiar el tema que con una sola vez no es suficiente. Pero en algún punto vamos a hacer una paradita para que hasta donde estamos. Si existen algunas dudas, etc., podamos ir clarificando para que avancemos correctamente. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar. Primer tema, el habla divina no es sonido, es voluntad revelada. Se reveló la voluntad de Dios a través de eso que Moshe nos enseñó, que era Vayomer Elohim. Entonces, partiendo de que el hombre fue creado a imagen del que habló, que fue la última conferencia, su capacidad de hablar también refleja en un nivel infinitamente menor, mucho menor que Dios, nosotros, por supuesto, la manifestación del habla divina. Así como Dios habla, entre comillas, hablamos nosotros. Esencialmente somos del mismo linaje. Ahora, en el ser humano, y estábamos diciendo en la introducción, la voz que nace de un pensamiento y se convierte en una idea bien elaborada, mientras más recursos lingüísticos tiene, pues mucho mejor, y de comunicación y de entender, y etcétera, etcétera. Mientras más tú tengas, mejor va a llegar el mensaje al otro. Y después que eso está, entonces tú tienes que respirar y empezar a convertir todo eso en palabras, como pasando por las cuerdas vocales, emitiendo el sonido, usando los cinco canales que conocemos, que es la articulación, y hablamos de, por ejemplo, las letras que son el grupo, las guturales, las palatales, las dentales, las linguales y las labiales. Esto en el hebreo es así. También existe en otros idiomas, pero en el hebreo están bien estructuradas y divididas estos cinco canales. Y son estos cinco portales, por así decir, del habla humana. Cada una simboliza un canal por donde la intención se convierte en expresión. Entonces, el hombre, por lo tanto, en el hombre, el habla es el puente, dijimos en la introducción, entre el pensamiento y el sonido. Yo tengo una idea, la quiero transmitir, entonces el habla es aquello que produce sonido, pero está puenteando. Se dice también que es el puente entre el pensamiento y la acción. ¿Por qué? Porque la palabra misma, propiamente dicha en hebreo, davar, es palabra, pero también es cosa. Entonces, tú haces cosas con tu boca. Eso es en el hombre. Pero como este segmento no se trata del hombre, sino es el habla divina, entonces el habla divina no necesita aire, ni vibración, ni órgano, es voluntad revelada. Y esto es lo que pasa cuando en la Torá se dice, Vayomer Elokim, y dijo Dios, uno lee eso y, ¿no? Y aquí vamos a tratar con mis palabras todo lo que yo pueda, tratar de transmitir eso que Moshe transmitió sin alterar el mensaje divino, como así, como hizo Moshe Rabenu, salvando la distancia. Entonces, cuando se dice en la Torah y dijo Elokim, no hay proceso físico acá, es un habla que no es aire, ni vibración de un órgano, es una voluntad, un razón que Dios revela. Y también, por supuesto, esto encara el asunto del amo y el sirviente, el que recibe la orden. Muy bien, eso es como un mensaje. Pero más allá, el Ramban que explica, Maimónides que explica, que esto lo explica el Moreh Nebujim 68 Aleph, dice que toda atribución al habla de Hashem, él va con su racionalizando este asunto, es mucho segel, dice que todo lo que es habla de Hashem es simplemente, es metáfora. Decir significa emanar una intención efectiva. Intención, Dios quiere, y efectiva, ¡boom!, se hace, o sea, convierte, lleva al ser. Fíjate que acá tenemos que separar las dos palabras, manifestación, efectiva, ¿no? En cambio, esas dos cosas son al mismo tiempo, porque Dios es Ad y todo en Hashem es una cosa. Entonces, y el Ramjal, que ustedes saben que también es un igual muy grande, él aclara en el libro Der Hashem que la palabra divina, en la sección número 2, que la palabra divina es la manifestación activa de la voluntad, que es una energía que da ser a lo que nombra. Entonces, Dios dijo, ya sabemos, no como el hombre dice, esto es un decir distinto, vamos a ver hasta qué punto, pero esta expresión de Dios dijo hace que las cosas sean y provocan existencia. Por eso, cada Vayomer Elokim del Bereshit, y dijo Dios, no es una descripción, aunque también se puede aprender así, sino un acto creador. Constantemente está haciendo. No hay sonido, hay realidad pronunciada. No hay discurso, hay existencia que se revela. Cheque, no hay que abrir más nada. Dios dice y está haciendo. Pero ojo, Dios dice, ya entendemos, no hay boca. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a cerrar este fragmento o este segmento con la palabra divina no comunica. Crea, esto lo tiene que quedar clavado en la cabeza, no explica el mundo, lo origina. Todo parte de ahí, ¿verdad? Ahora, como esta sección se divide en dos, vamos a ver esta primera parte del habla divina como emanación de intención. O sea, Dios emana una intención, que fue lo que dijo el Ramjal. El Ramban enseña, y dijimos anteriormente, que todo lenguaje atribuido a Dios es metafórico. Ahora, cuando la Torá dice y dijo Elokim, no se refiere a sonidos o a palabras emitidas, sino a la expresión de su voluntad que se manifiesta al mismo tiempo. Ya Dios expresa y está haciendo a la vez. No hay en el Creador, por ejemplo, cuerdas vocales, dijimos anteriormente, ni aliento que vibre en el aire. El verbo decir, que aparece en la Torá, que Moshe escribió, es una figura, se dice, es un lenguaje figurado, es una figura que el texto utiliza para acercar a nuestra comprensión lo que en esencia, lo que realmente es, y esa esencia está mucho más allá del entendimiento humano. O sea, si se fuera a explicar, si se pudiera explicar de otra forma, no fueran inteligibles las palabras que se usarían para explicar esto. No habría cómo. Entonces, ¿qué dice Rambam? La Torá habla en el lenguaje de los hombres para que los oídos puedan oír lo que de otro modo no entenderían. Es decir, no porque en él exista habla, sino porque en nosotros hay oído. Dios habló porque tenemos oído. Entonces, por eso se usó la expresión decir, Vayomer, y a partir de ahí entonces es todo lo que estamos tratando de comprender acá. Por el hecho de nosotros tener lo que tenemos y Dios nos quiere hablar en el lenguaje de nosotros. O sea, el hablar está producido debido a que tenemos oído. Ahora, el Ramban Nachmanides, comentando el mismo pasaje de Bereshit 1:3 de Hágase la luz, él afirma. Y miren, por eso traigo estos mefarshim, porque cada uno te arroja una cosita muy interesante. Él afirma que las palabras de Akadosh Baruj Hu no son, son actos y su hablar es su hacer. Ok, ya lo comprendimos. Así que en estas pocas palabras resume la distancia que separa lo divino del humano. En el hombre estamos divididos. Pensar, decir y hacer son tres momentos distintos. Porque existe el tiempo en esta dimensión. Y en el tiempo tenemos tres momentos: el de pensar, el de decir y el de hacer. En Hashem son un solo, uno solo. Todo Hashem, Hashem es Had. Su pensamiento es su acción. Su palabra es su realidad. Inclusive es su realidad y provoca realidad. Ahora, ¿por qué lo subrayé en amarillo? Porque tenemos nosotros hasta dónde se puede, viviendo en la fragmentación, porque vivimos en un mundo dual, que así tuvo que ser. Primero, ¿para qué? Y lo más importante, para que se revele Hashem Ejad. Eso es lo más importante según el Date Uno. Pero además, este es el mundo donde nos pagan. Y tiene que haber un camino que dé al bien y que dé al mal. Y escoge el bien y vivirás. Y todo lo que ya sabemos, recompensa y castigo y el plan de la vergüenza, todo eso es importante. Pero tenemos que llegar nosotros, escuchen bien, esto es importante, clávenselo en la cabeza hoy. Y me lo meto a mí primeramente. Que nuestro pensamiento, lo que hablamos y lo que hacemos sea igual. Aunque en el tiempo, porque vivimos dentro del tiempo, que es una creación de Dios para esta dimensión, tenemos que verlo de manera segmentada en momentos distintos o en etapas distintas, que sea también una unidad. Que no haya, hay gente que habla, sí habla y habla y habla, no sabe por qué habla. Y no pueden parar la boca. Y hieren y están pensando una cosa y sueltan otra. Y ese nivel de inconsciencia es porque ustedes saben que o bien hay 70 canales del pensamiento que vienen y te abordan cosas, también hay 70 canales al sentimiento y lo estudiamos en los caminos de la sabiduría. 70 canales que están ahí abiertos y tú no tienes control de eso porque no eres un mejor ser humano, porque no has crecido y porque tienes descontrol, vas a estar todo el tiempo descontrolado y no podrás hacer, por lo menos hasta donde se pueda, una unidad, imitar a Dios. En Dios es una sola cosa. En nosotros tenemos que unificar pensamiento, habla y acción. Ese es el trabajo nuestro. Así que por su parte, el Seforno, en el mismo contexto que dice, comentarista de la Torah también, dice Seforno, por su voluntad suprema, miren qué lindo ahora que nos arroja este sabio, quiso que existiera la luz. A ver, me estás hablando de energía ahora. Me estás hablando de que haya realidad, que haya lo visible, que haya lo palpable. Es decir, el verbo Vayomer, que aparece en la Torah y dijo Dios, indica la manifestación inmediata de una voluntad eficaz. O sea, pura energía. Se hace, como estamos diciendo, pero no se trata de una orden dirigida hacia afuera y ya, sino de un impulso interno, llámese energía, que produce existencia. Por eso el Zohar describe que dice que había una luz que era y no era, como que se revela y no se revela, porque era algo muy sutil. ¿Cuánta energía nuclear hacía falta para que subiera el Bereshit? ¡Pum! Increíble, ¿no? Como o sea, cuando la Torá relata y dijo Elohim, sea la luz, no narra un proceso sonoro, ya dijimos, y esto lo trae el sabio, sino una irradiación de querer que se convierte en ser. O sea, Dios quiere, porque es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Hacer el bien a las criaturas, hemos estudiado. ¿Por qué? No le falta nada, pero digamos, por así decir, ¿cómo va a manifestar el bien si no hay quien lo reciba? Aunque todo el bien está contenido en él, ahora lo quiere expresar, entonces se convierte automáticamente en ser. La creación no ocurre porque se comunica una instrucción y ya, sino porque la voluntad divina se está haciendo visible a cada paso y en cada Vayomer Elokim. Por su parte, Jaín de Bolosín, y esto ya redondea el asunto y lo va a traer a una realidad constante, dice Jaján, las palabras de Hashem con las cuales creó los cielos y la tierra no han cesado. Oigan esto, no han cesado. Hazbe Shalom, Dios nos libre. No han cesado jamás, sino que permanecen por siempre dentro de todas las criaturas. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? Vamos a verlo con tres figuras que les voy a mostrar. Y si sus palabras se retiraran de ellas, un solo instante inmediatamente volverían a la nada absoluta. Les quiero mostrar unos dibujitos, si me permiten, solo para. Si ven aquí, ¿no? Lo que se puede. Imagínense ustedes rayos de luz constantemente, como dice Jaján de Bolosín, llegando a nuestra realidad. Entonces, dentro de esa letra hebrea que tú ves ahí, que pueden ser varias, ahí solo está la Dalet, por allá la Resh, qué sé yo. Entonces, dentro de esa letra hay más letritas, más letritas. El mundo es como Es como el universo, todos los multiversos, es como, son como un logo constante, escucha un logo, no, un Lego, perdón, un Lego constante de letritas, de letras dentro de letras y de letras y letras. Así funciona. Por ejemplo, cuando tu realidad es esta, esa es tu realidad. En la pantalla, esa es la realidad de nosotros. Así se ve tu vida, un árbol, una casita, todo el tiempo es como Matrix, es así. Todo está creado por letras. Inclusive más adentro, este es el ADN, hoy se encuentro por acá, había una imagen del ADN, si la traigo. ¿Dónde la habré puesto? Un segundito. Quito esto. Aquí está. Solo un dibujito para que se nos quede visualizado el asunto. Hasta lo más infinito, lo más pequeñito, es así. Todos son codificaciones de letras. ¿Y sabes qué? Cuando tú hablas, son letras que empiezan a subir y letras que empiezan a bajar. Y todo es todo un andamiaje de letras. Y si decimos una palabra bien, esas letras se organizan de forma tal que hacen que tu vida empiece a tener una luz distinta. Y ahí viene el poco sufrimiento, ahí vienen las cosas de mejor manera, dentro de la voluntad divina. Pero cuando empezamos nosotros a hablar por hablar y a hacer todo lo que no es y a pensar lo que no hay que pensar, todos esos códigos se empiezan a alterar. En nosotros, primeramente, empieza todo a obstruirse. Y si hay un tubo en forma de letra, se obstruye y no llega a mí esa chefa. Bueno, así más o menos funciona el asunto, un poquito para que lo vean, ¿no? Ahora vamos a dónde estábamos. Perdón. Listo. Entonces, vamos a leerlo nuevamente. Las palabras de Hashem con las cuales creó los cielos, y las palabras están llenas de letras, y la tierra no han cesado constantemente, ¿no? Dios nos libre, jamás, sino que permanecen por siempre dentro de todas las criaturas y las vivifican constantemente. Y sus palabras no, se retiraron de ellas, o sea, de toda la estructura, sea luz, sea energía, sea la tierra, sea los planetas, sea del ADN, sea de la estructura, de todo lo que tú ves, de todo lo físico, un solo instante inmediatamente volverían a la nada. Se llama el Tohu. O sea, esta idea de Raján eleva al punto, o sea, eleva el asunto al plano interior. Está hablando ya en forma de Kabbalah, sugiriendo que él habla de lo alto, no es aire que vibra, ya dijeron todos, sino un flujo de existencia que se renueva cada instante. Lo nuevo que ahora es que este flujo de palabras de y dijo Dios no ha cesado y está constantemente. Pero además yo entro en esa ecuación también, porque yo también hablo y yo reestructuro los cielos. Ya estudiamos el otro día que el hombre puede mover toda la estructura. Entonces, según esta visión, el mundo no fue creado una sola vez y ya. Está siendo creado continuamente por estas letras, por la palabra del creador. Y si esa palabra cesara, incluso por un instante, la realidad que vemos aquí en esta dimensión, como todas las realidades que hay en cada dimensión, volverían entonces a la nada. No hay independencia ontológica. Toda criatura vive sostenida por la voluntad que sigue diciéndose. Dios sigue diciendo, vayamos a Elohim, y tú sigues estirando eso como un eco, para que haya doble vía y se empiecen a mover los mundos. Entonces, así entendemos que el habla divina no es sonido, ok, es emanación de intención en Dios, decir, no es comunicar algo, es hacer que ese algo sea. Por eso, cada vayomer Elohim en la Torá no relata un evento pasado, sino un principio constante, el pensamiento divino, entre comillas, que al revelarse se convierte en existencia, su voluntad. Y esto pasa constantemente y por eso leemos la misma Torá todos los años y hacemos el ciclo de las parashot, porque esta es la manera. Todo está siendo en tiempo real. Los judíos no tenemos efemérides para recordar un hecho histórico. Cuando llegamos a Pesaj, vivimos la liberación tal cual. Cuando vivimos una festividad del Matán Torá, vivimos la entrega de la Torá tal cual y pasamos todo un proceso de 7 semanas contando el Omer. Estamos en la diáspora, no se cuenta llevando, pero se cuenta contando, digamos, siguiendo la tradición, y cada día son 7 semanas, son 7 sefirot. Por 7 internas van, se va uniendo, por ejemplo, Jefe con Geburá, Jefe con Tiferet, y empieza todo a conectarse. Y vamos limpiando, ascendiendo, para poder recibir en el nivel que podamos, según dice Rangal, esa luz tan grande que es la Torá, esa emanación divina que está siendo creada constantemente. Eso es una sinergia estable, eso no para. Entonces no hay independencia ontológica, dijimos, toda criatura vive sostenida por la voluntad que sigue diciendo. O sea, así entendemos que el habla divina no es sonido, es emanación de intención, en Dios decir, no es comunicar, sino que es hacer. Todo es hacer. Dios dice y todo ese pensamiento, entre comillas, divino, se convierte en existencia. Vamos a ver ahora, que muy similar al segmento anterior, pero aquí vamos a verlo como energía ahora, un poquito más adentro, la palabra divina como emanación de luz. Rangel que enseña que el hablar del creador no es voz ni expresión, sino irradiación, porque sin energía no funciona nada. Entonces todas esas letras son irradiación. Así como la luz del sol no se esfuerza por iluminar, no, solamente está ahí. Entonces la palabra divina, Bayomer Elohim, irradia existencia sin transición. O sea, no hay procesos, no hay pasos. ¡Bum! Es de una. No comunica, dijimos, manifiesta. Mientras la voluntad divina es el origen invisible de todo ser, porque es lo en que esa voluntad se hace perceptible. Digamos ahora, se dice luz por ser algo intangible, pero es como decir, esa energía ahora va a ser lo que está disfrazando esa voluntad divina, va a ser la cáscara de esa voluntad, de ese deseo de Dios. Así que cada Bayomer Elohim es un destello de conciencia que se proyecta desde la infinitud hacia la realidad, hasta eso, todas las realidades. El Zohar lo expresa con imágenes muy lindas, encendidas, dice el Zohar, de la voz del rey salen luces y esas luces fueron creadas. Y de esas luces fueron creados los mundos. O sea, todo eso, todo lo que Dios dijo, pasó por canales de luz en formas de letras y fue haciendo los diferentes mundos. Es impresionante, hasta que llegó a nosotros y estamos formados de la misma manera. Entonces, la voz del rey no es un sonido, sino un flujo de energía espiritual, donde esa luz llega, la existencia despierta. Cada letra enseñan los Mekubalim, los cabalistas, es un canal de esa luz primordial. Combinadas las letras forman estructuras de energía que otorgan forma a la materia, como dice el Sefer Yetzirah. Estamos hablando de que 32 senderos de sabiduría, hablando en Jomá, que ya se expresan las 10 sefirot de manera, por así decir, más tangible, entre comillas, y están las 22 letras como estos también canales de luz, o también estructuras como los bloques de la creación, ya hemos estudiado. Entonces las letras forman estructuras de energía que otorgan forma a la materia. ¿Ve? Son ese canal que, ¡pum!, convierten en, son ese larga masa. El lenguaje de la creación no se compone de sonidos, sino de medidas de luz que descienden desde el Ein Sof. Por supuesto, de ahí arriba no se entiende mucho, pero se empieza a expresar a través de lo que ya conocemos, que es ese infinito hasta el límite del mundo físico. Por eso el Ari Akadosh describe las letras como Shiur Or, son porciones de luminosidad divina. Dice Ari, cada letra de una palabra que tú digas son porciones de luminosidad divina, las tuyas y las de Hashem, todas. La realidad entera es una composición, como ya mostramos, de luces habladas. El universo es, en su esencia, un discurso luminoso que nunca cesa. Imagínese todo el tiempo letras moviéndose. Es así. Si lo entiendes así y empiezas a verlo así, entonces empiezas a cuidar tu boca. Y empiezas por cuidar los pensamientos que son los que llevan las palabras. A mí me da mucho miedo. El Raj Haim de Volozhin coincide cuando escribe que dice: las palabras de Hashem, con las cuales creó los cielos y la tierra, no han cesado jamás, sino que permanecen dentro de todas las criaturas. Y las vivifican constantemente. Y si sus palabras se retiraran un solo instante, ya vimos, todo volvería a la nada. Entonces, esta enseñanza revela que la creación no pertenece al pasado, es el pulso incesante que sostiene el universo. La palabra divina sigue pronunciándose, renovando la existencia a cada instante. Así, el habla de Hashem, entre comillas, ¿no? Es luz que actúa, un flujo incesante de existencia que se traduce en formas, tiempos y almas. El hombre creado imagen del que habló, ahora participa también de esa corriente y su voz puede reflejar esa luz a Bechalón o distorsionarla. Sería bueno que refleje esa luz, pero la puede distorsionar, porque tenemos Eloquín al otro lado, se llama Eloquín Ajerín, otros dioses. Tenemos otras cáscaras, otras oscuridades a lo que se pueden ir nuestras palabras, nuestros pensamientos. Entonces, cada palabra justa, aclarando, cada verajá pronunciada con emet, con conciencia, es una chispa de aquella claridad, de aquella luz que salió del sea la luz. Hablar con conciencia es prolongar esa iluminación original. Me hago eco, recibo y doy. Por eso, en el mundo humano, la palabra sigue siendo la lámpara donde se enciende la creación. Eso significa tu palabra es luz a mi camino. Sí, pero qué chévere. Parece poesía. ¿Cómo es luz? Es luz así. Flujo de la gente en el Sinaí que vio. Vamos a ver más adelante. La gente dice que vio las letras. ¿Qué significa que vieron las letras? Ahí no se vio en 3D. Escuchen, ahí se vio en 10D. ¿Qué sería eso? 10 dimensiones. Todo estaba junto. Impresionante ese nivel. Hablemos ahora de Moshe Rabenu como el traductor de lo inefable. Vamos a ver ahora a este gran hombre, a este gran puente. Cuando la autora dice boca a boca, habló Hashem con él, con Moshe, ¿no? Claramente y no con enigmas. Este pasú no describe un diálogo entre dos seres en planos iguales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, yo aquí bien, Hashem. No. Esto es un milagro de adaptación. Imagínense ustedes lo que pasa ahí, el ejemplo de siempre con la corriente eléctrica. Sale la corriente a una intensidad brutal y tú en tu casa ya con muchas reducciones llegas y si eres un aparatito que conecta con 12 voltios o 6 voltios, tienes un transformador. En ese transformador se dan citas. ¿Qué significa? Que adaptación. Hashem no bajó hasta la tierra, por así decir, ¿no? Hashem bajó hasta el monte y Moshe subió hasta el monte. Se dieron cita en un... La Torah explica estas cosas para que te des cuenta del esfuerzo humano y el esfuerzo de Hashem. Los dos hicieron un esfuerzo grande por acercarse uno al otro. Esto es un gran milagro, ¿no? El infinito se hizo audible. Si hubiéramos estado nosotros allí en el Sinaí, hubiéramos oído trueno, el monte humeando. Como no pasamos las semanas precisas para la recepción de la Torah, no estábamos allí, no fuimos experimentando problemas y viendo la mano de Dios milagrosa, cómo Dios creó el maná y empieza a dar cosas para que subsistamos en esa dimensión y empezamos a ascender desde que pasamos por esa primera bimba llamada Yansuf, aunque no nos bañamos en él, pero es una simulación de esto, una limpieza. Todavía éramos idólatras, pero estábamos en ascenso en busca de la Torah. Si uno. Llegábamos ahí ahorita, lo que veíamos una bola de gente corriendo de un lado para otro, gente que se cae, gente que sube, un sonido así, un monte quemándose, y todo ese sonido de ruptura. Pero Moshe entendía lo que Dios estaba diciendo, y el pueblo también entendía. Impresionante, se convertía en una voz. Lo infinito se hace, entre comillas, audible. Moshe no escuchó palabras físicas ni sonidos en el aire, percibió esa razón, esa voluntad divina que se reviste en forma inteligible. ¿Qué enseña el Midrash Rabá? Dice, Moshe escribió lo que el oído humano puede soportar. O sea, él escribió lo que el oído humano puede soportar. No dice que dijo, dice que escribió. O sea, no todo pudo ser dicho, ni todo lo dicho pudo ser comprendido. Moshe fue ese canal entre la luz sin forma, para cualquiera de nosotros que estuviésemos llegando allí de pronto. Esto es un punto importante porque cuando se habla de que oyó Yitro, ¿se acuerdan ustedes? Oyó Yitro. ¿Qué oyó Yitro? Así comienza, oyó Yitro. No dice que oyó la voz de Dios. No, oyó dos cosas, dos resultantes. Oyó que lo de Amalek, que tiene que ver con los astros que se movieron, y oyó también que el mar se abrió. Oyó hechos. Y la Torah, hay discusión entre los Jajamín, entre los Mefarshim, si llegó antes de Matán Torah o después. Si llegó antes, Rashi dice, oyó esto y esto, como diciéndonos, si llegó antes, según el Mesra, si mal no recuerdo, si llegó antes, no pudo haber oído lo que oyó la gente, porque él no se preparó correctamente paso a paso hasta ascender ese nivel. No oyó eso, él oyó un ruido. Por tanto, y además, oyó que se abrió el mar y que vencimos a Amalek. No puede oír esto. En cambio, el pueblo que estaba allí sí pudo escuchar esto. Y como está hablando de Moshe ahorita, que es el mayor de todos los que pudieron entender esto, porque Moshe tenía una profecía distinta, no se levantó un profeta como Moshe. Entonces, entre esa luz, aparentemente se informa para que llegara de pronto, y el lenguaje humano, Moshe fue ese canal. Dice que Moshe es el nudo del tefilín canal entre el Shel Rosh, que es Hashem, y el Shel Yah, que es el hombre. El puente donde el pensamiento divino se hizo palabra. Su misión fue traducir lo inefable sin traicionar eso. Vestir lo ilimitado con medida de letras. Esto fue lo que hizo Moshe Rabbeinu. Un trabajo impresionante. Recibir todo eso en un nivel profético, que la gente lo vio hablando con Dios, la gente misma recibió los dos primeros mandamientos, y después Moshe habla tú con Dios, no, nos vamos a morir aquí, que no hable con nosotros. O sea, eran espadas afiladas esas letras. Era luz, se dejaba ciego. O sea, en el Sinaí, la voz no tenía sonido, era fuego. Por eso se habla de un fuego que se oía, se veía al mismo tiempo. Vieron las letras. Y por eso se han hecho experimentos hoy en día de cómo se ven las letras. Cuando dices una letra hebrea y se forma como una letra hebrea. ¿Se han visto eso en el libro A Ciencia Cierta? Voy a buscar después, Bezerra Hashem, para mañana las voy a mostrar si yo me hace acuerdo. ¿Cómo se ven las letras en un experimento? Y se ven así, eso fue lo que ellos habrán visto allí. Tú dices la lamet y se ve así, como si fuera una lame, como se escribe en hebreo. Impresionante. El Zohar comenta que la voz se dividió en 70 lenguas. ¿Qué significa esto? Hemos oído muchas veces. Dios le habló a toda la humanidad. ¿Qué significa en 70 lenguas? 70 lenguas principales. La unidad infinita se expresó en la diversidad del entendimiento humano. Mira, era una sola unidad. Solo de cada quien lo podía comprender. Es como cuando tienes un traductor en las Naciones Unidas y tú hablas en un idioma y todo el mundo entiende su idioma. Hay un traductor para cada panel. Así todo el mundo entiende. ¿Sí o qué? Entonces, así más o menos es. Entonces, la revelación no fue una transmisión de datos, sino una conversión de luz en sentido. O sea, esta es la conversión. Era luz, energía y se convertía en algo que yo podía entender, en una palabra, en un sentido, en una comunicación. O sea, de pureza en significado. Pureza de parte de Dios, pura energía. Y en significado cuando lo haces inteligible con palabras humanas. Por eso el Ramban explica que cuando la Torah dice, Panim be Panim, Diver Hashem, imagen, dice, cara a cara habló Hashem con ustedes, no se refiere a una conversación directa, no que cara a cara, no fue la cara de Dios, sino a una percepción de sin mediación. No hay intermediario. Esa gente ahí percibió eso. Llegaron a un nivel tan alto. Por eso es que se dice en otro lugar que cuando Cora discutió, que trajo argumentos muy válidos cuando discutió con Moshe Rabenu, Cora dice, acá tú solo aquí has recibido la voz de Dios, acá tú solo eres profeta. Aquí todo el mundo anda con Dios en el campamento. Hashem está aquí. ¿Cómo se manifestaba eso? Impresionante, ¿no? Entonces todo el mundo percibió sin mediación una claridad interior donde la palabra divina se percibía sin confusión ni distancia. ¿Por qué sin confusión? ¿Por qué cada quien lo pudo oír distinto o no? ¿Por qué todo el mundo oyó lo mismo? Escuchen bien. Porque si en el ADN, como mostramos en los dibujitos ahorita, está todo eso inscrito cuando viene la palabra principal, el Vayomer Elokim, cuando Dios está expresándose y empieza a decir, yo soy tu Dios que sacó la tierra de Egipto y no tendrás otros dioses, y empieza a hablar también con 10 mandatos similar o paralelo a las 10 aserciones del Vayomer Elokim que empieza con Bereshit, después son 9 veces Vayomer Elokim, son 10 con 10, acá también. Imagínense ustedes lo que eso implica, que lo que estaba aquí se conecta. O sea, no había que estar traduciendo eso, porque ya estaba inscrito en el ser humano. Y lo que hizo fue Dios con la luz, energía de las palabras, activar las palabras que estaban adentro. Solo le recordó a esta gente, a estos judíos, le recordó lo que ya sabían. Una claridad interior donde la palabra divina se percibía sin confusión ni distancia, porque todo se acercó. Moshe fue, por tanto, el modelo del hablante perfecto. Está escrito, Moshe abría su boca y Dios hablaba por su garganta. Aquel que recibe de arriba lo que no puede ser dicho y lo traduce en palabras, ojo, que sostienen la fe de generaciones. Cuando Moshe traduce la Torah, imagínense que la emuná, que es el conector a través de todos estos canales de luz, por generaciones, lograr hacer eso traduciendo la voz de Dios y que eso sea el conector. Uf, Impresionante. Al mismo tiempo es el plano de la creación. Todo está ahí. Todos son combinaciones. Cuando tú miras la Torá, son combinaciones de letras. Y el nombre divino. Entonces, en él, el habla humana se convierte en espejo del habla divina. Esto fue lo que fue Moshe. En Moshe, el habla humana se convirtió en un espejo de lo que Dios estaba diciendo. Ahora, vamos a partir del punto de el Moshe escribió lo que el oído humano no puede soportar. Doble clic aquí, es lo mismo, pero abriéndolo un poquito más. El Midrash Rabá abre el Bereshit con una frase que revela la naturaleza del lenguaje de la Torah. Dice, Moshe escribió lo que el oído humano puede soportar. Los sabios señalan que la revelación no fue una descarga total de luz divina. O sea, total es, no puede soportar la luz divina de toda esa intensidad, demasiada energía. O sea, esa corriente, ese voltaje espiritual, sino una medida exacta filtrada para que la mente humana pudiera recibirla sin quebrarse a través de las letras, ¿verdad? Lo infinito tuvo que vestirse de palabras. Por eso encaja, encuadra que nos describa Moshe los colores a nosotros que estamos ciegos con eso de Vayomer Elokim. Porque empieza a traer lo infinito en palabras que podamos comprender. La Torah entonces no es un espejo completo del pensamiento divino. Dios nos libre, no. Es infinito eso, sino una traducción pedagógica. O sea, el maestro la reparte administrando lo que pueden soportar. Una luz infinita vertida en el molde finito del lenguaje. Dicen los poetas por ahí que la palabra es la cárcel de la idea. Y es cierto. Ahora, imagínense a Moshe tratando de tomar las ideas, no de él, de Dios, infinitas, y que quede perfectamente traducido, combinando todas las letras que deberían estar en la Torá, la cantidad de Aleph que debían estar, la cantidad de Bet, la cantidad de Gimel, eso no puede fallar, para que entonces todo eso se convierta en un relato, donde yo pueda aprender, primeramente, Musar, ética, porque los buenos modales antecedan a la Torá, después pueda aprender cuáles son los mandamientos. Y empezar a entender cómo cumplir ese mandamiento de honrar a padre y madre, y de no robar, y de no matar. Sí, increíble todo eso. Pura vestimenta tras vestimenta. Entonces, es una traducción pedagógica, una luz infinita vertida en el molde finito del lenguaje. Moshe no fue autor, evidentemente no es autor, sino un canal. Recibió una voz sin forma, entre comillas, o sea, tiene forma para Dios, pero es difícil para nosotros poderla ver con forma, y la transcribe. La rebaja no de su sentido, sino que rebaja la intensidad. La transcribe en letras que pudieran ser leídas, que puedan ser pronunciadas, que puedan ser recordadas y añadimos más, que puedan reactivarte con el Creador a nivel consciente. Eso es lo que tiene que hacer la Torá. Si no, es un librito frío que puede estar en el librero como cualquier libro. No sé, lo puedes tener al lado, dice Torah, ahí bonita Torah Temed, y puedes tener al lado un libro que diga, véndelo a la mente y no a la gente. Da igual, no es lo mismo. Por eso Alejandría se quemó, porque mandó Ptolomeo y dijo, yo quiero que me traigan esa sabiduría acá, para tenerla como una más aquí para entender. ¡Sos fuego! ¡Candela, coyos! Así no funciona. Listo, entonces, cuando decimos Vayomer Elokim y dijo Dios y dijo Elokim, no estamos hablando, ya dijimos anteriormente, de una voz que suena, sino de una voluntad que se traduce. Moshe actúa como este oído del mundo, él es la oreja del mundo, lo que el infinito dice, entre comillas, entonces él lo reviste en palabras que nuestra alma pueda escuchar. ¿Y por qué nuestra alma? Porque el alma se alimenta de estas palabras que estamos diciendo hoy. Y aunque tú no comprendas todo, el alma sí está alimentando, está entendiendo. Y en algún punto tenemos que equilibrar, dijimos, eso que está encriptado en el ADN del alma y en lo que yo tengo que entender. Eso es lo que es Tebunot, la discusión entre el alma y el intelecto para llegar a comprender, para poder, hasta donde se puede, entender cómo funciona, qué vinimos a hacer aquí, cómo sirvo a Dios. Hablando de eso, por eso fue que Dios se reveló a Abraham. Porque Abraham no estaba buscando una filosofía más. No estaba buscando hacer negocio. Él estaba buscando, Hashem, ¿qué hago? Ya, quiero entenderte, quiero conocerte, pero ¿qué hago? Yo vengo a hacer algo aquí. Wow. Entonces, lo que el infinito dice, Moshe lo revistió en palabras que nuestra alma pudiese escuchar. Vamos a hablar de la voz que se divide ahora en 70 lenguas, doble clic a este punto, para entender qué significa esto. El Zohar enseña: la voz salió y se dividió en 70 voces para que todas las naciones pudieran oír. La voz era una, pero se dividía sin dividirse. ¿Qué dice el Zohar? Se dividía sin dividirse. Cuando uno lee el Zohar y lo lee en arameo, es peor, ¿no? La cabeza como que arde. ¿Cómo que se divide y no se divide? En el Sinaí, vamos a explicar un poquito, la revelación no fue un sonido lineal, para empezar, ya vimos ya, eran 10D, sino una manifestación multidimensional, una sola voz, que es la voz del rey, por supuesto, Dios Hashem Ehad, se desplegó en muchas expresiones, sin dejar de ser una. Y no fue la Torá la que se fragmentó, Jave Shalom. La Torá también es una, sino la percepción humana la que recibió según su medida. Cada quien podía captar según su medida. ¿Para qué significa esto cuando ponemos Israel versus las naciones? El Midrash San Jumá explica: la voz se dividió en 70 lenguas para que cada nación la oyera, pero ninguna la aceptó, salvo Israel. Cuando Israel dijo Naseb Nishma, esto fue el punto de contacto. Ahí se abrió mucho más la percepción profética, por así decir, pudieron ver mucho más. Entonces, esta multiplicidad de 70 no simboliza diversidad de pactos. No son un pacto con cada nación, no funciona así. Hay un pacto que es el pacto del arcoíris con los noágidas, está muy bien, y está el pacto con Israel, que también está muy bien. Sino, en este momento, hubo un testimonio de una sola elección. La gente oyó que Israel aceptó. Los demás no aceptaron. Y Hashem fue, explica los mefarshim y algunos midrashim, de que Hashem fue y le preguntó primero ¿cómo es? A Ishmael, que es la Torah. Y antes de soltarla allí, y le preguntó también a Esav, son los hijos mayores de Abraham y de Yitzhak Avinu. Y dijeron: no, yo no quiero eso. Cuando le dijeron a Ismael: ¿quieres la Torah? Y dice: ¿qué dice la Torah? No, que no robarás. Ah, a ver, ¿de qué vivo? Soy un ladrón. Yo soy ladrón, yo asalto caminos. Y cuando le dijeron a Esav: no matarás. Ah, ¿y yo qué hago si soy un asesino? ¿Me fascina la sangre? Entonces, no. Entonces, cuando Hashem habló, vamos a ver, la voz divina se manifestó ante todas las naciones, uno, para que el mundo supiera que la Torah había sido entregada a Israel. El mundo debió saber, por eso se entrega en Sinaí, cambiando las letras un poco, ¿no? Sinaí lleva a Siná, por así decir, cambiando una Shin por una Same, pero así lo explican los Jamín, un poco en Remes, porque ahí nació el odio gratuito. Porque evidentemente Israel recibió la codificación divina, recibe la comunicación intergaláctica, imagínate directamente con Hashem. Hashem diga: las naciones tendrán un zar, un ángel para ellos, yo voy a ser tu Dios directo contigo. ¡Wow! Y la gente, ¿y por qué? Porque Israel simplemente dijo: haremos. Vamos, yo quiero seguirte, yo, tú vas a ser mi Dios, yo no necesito otro Dios. Entonces la gente, y en vez de subir, lo que cogió fue envidia, entonces viene todo el celo gratuito, porque Israel recibió esto. Entonces, la gente oyó, el mundo supo que la Torah fue entregada a Israel, el pueblo que dijo: Naaseh Benishma, haremos, luego escucharemos en el sentido de vamos a ir entendiendo en el desarrollo nuestro como nación, como ser humano. Israel no oyó un estruendo, pudo percibir esto, o sea, estuvo en ese caminar hacia ese momento, sí pudo percibir las letras, por eso es que vieron las letras. Eso es lo que significa: vieron las letras, que pudieron definir lo inefable en algo perceptible y comprensible. Eso es lo que dice, y vieron las letras cuando lo analizamos así, ¿no? Ellos, o sea, no oyó un estruendo, o sea, lo que oyó fue la raíz misma de la palabra divina, del Vayomer Elokim, de la creación. Porque la Torá, Israel y Hashem son una sola esencia. A la hora de tomar esto, así se manifestó. Israel, la Torah y Hashem se convierte en una unidad. Las demás naciones escucharon el eco por no aceptar. Israel recibió la voz. Entonces, así Moshe Rabbeinu se convierte en el canal donde la voz infinita se reviste de palabra comprensible y el mundo reconoce a través de Israel que hay una sola fuente, una sola verdad y un solo Dios. Porque Israel tiene que ser luz, agarra esa misma luz ahora y transmite esa luz, convirtiéndolo en un canal de palabras y letras también, que debe tener doble vía, por supuesto, para que entonces las naciones reciban ahora, a través de este velo llamado Israel, a través de esta cortina, no un blackout, sino una cortina reductora de esa luz, reciba una información. Cuando dice cara a cara habló Hashem con ustedes, el Rambán explica que esta expresión no se refiere a una conversación física, sino a una claridad espiritual única. Claridad espiritual, porque esto fue Nebuá. Esto es conexión directa con los Shamayim. Esto es un nivel brutal. De hecho, dice cuando atravesamos el mar, teníamos el nivel de Yeheskel Ben Buzi. Y única, porque primero, por dos cosas. Única por dos cosas, me gusta. Única porque no hubo un antes y un después de esto. Que un pueblo entero pudiera percibir la voz de Dios hablando y entenderlo de la misma manera. Impresionante. Porque la percepción de Hashem es individual. Eso queda claro. Pero la conciencia divina en ese instante es la misma conciencia divina que se va a tener, la claridad que se va a tener cuando venga el Mashiach. Por eso dice, así como las aguas inundan el océano, o sea, la faz del océano, así va a ser la palabra divina. Palabra está llena de letras. La gente va a poder ver esto también. Por eso el pinimiut, lo oculto, se va a poder percibir. Y es esto que estamos viendo hoy. Y lo otro. Eran dos cositas, tomé la nota aquí porque ando aquí con el, como dicen en mi tierra, el mataburro. Lo otro era que una sola voz, Hashem Ehad, una sola voz, por eso es única, única en el tiempo y única porque Dios es uno. ¿Listo? Entonces, claridad espiritual se llama nivel de conciencia divina, nivel de Nebuá, profecía, nivel de conexión, Ruach Kodesh, y única porque esto fue una sola vez en la historia y también. Todo viene del mismo mensajero, en este caso Dios, que es que está hablando, dando mensaje. No fue mediante intermediario ni mensajero, dice el texto, sino con entendimiento directo como quien percibe sin velo. Esto lo está diciendo el Rambán, Nasmánides. Repito, no fue mediante intermediario ni mensajero, sino con entendimiento directo, esto es Nebuá. Clara, abierto los canales, como quien percibe sin velo. Se corrió el velo de la creación, toda la estructura, y se empezó a ver Matrix, los numeritos así como veía Neo en la Matrix, así, todo lo veía así, como podía parar las balas, así se veía todo en ese momento. Y, bueno, yo me lo imagino así, ¿no? En el Sinaí no hubo sonido que viajara por el aire, ni palabras que vibraran en el espacio. Hubo presencia que se entendía. O sea, se expresó Hashem. Mira, cuando decimos que Hashem oculta su rostro, es como que desconectamos la wifi. Él desconecta la wifi, por así decir, y estamos sujetos a acción, reacción acá abajo. Horribles. Así que hay una presencia que se entiende, es que la última cortina es finita y se puede percibir más esto. Es un conocimiento inmediato donde el alma de Israel, que tenía todo esto en el ADN, se encontró con la voluntad divina. Todo el Bayomar Eloquín estaba escrito en ese ADN y se iluminó todo así. Por eso fue tan fácil, aparentemente. Ahora, la frase panim be panim, cara a cara, sugiere cercanía interior. Ojo, ¿no? No corporal, no pensemos que es con cara. Aquí la conciencia, perdón, la coincidencia entre el rostro, por así decir, del que habla y el del que comprende. Es como que esto es lenguaje directo, no hay intermediario, mira para que me entiendas, me estás entendiendo. Así fue. En ese instante, Moshe no oyó desde fuera, él percibió desde dentro, así explica Maimónides también, la luz del decir. Era esa luz que dijo Ranjal, que ya estudiamos anteriormente, que llegaba, ¡pum!, de ese decir, y la luz del entender eran una sola. Como él percibía y transmitía, y como entendía y podía transmitir, se convirtió en una entidad. Por eso Israel que recibe esto, Moshe que es la oreja del mundo, la Torah, y Hashem es una sola cosa, porque hubo una conexión, salvando la distancia siempre, ¿no? En apertura, de la misma esencia. No eran sustancias distintas. Por así decirlo. Por eso la Torá lo llama el Ish Elohim, el hombre de Dios, o también el hombre, hombre el Dios. Y en él la voz no necesitó traducción. Para nada. Su mente y su palabra fueron espejo fiel de la palabra superior. Ojo, y si Moshe puede hacer esto, no está ahí para darnos un palo en la cabeza. Significa que cada quien a su nivel puede lograr cuadrar en el tiempo, fragmentado en esta dimensión que es dual, pero puede el hombre hacer que su pensamiento, su habla y su acción sean coherentes. Como decimos en el arca, ¿no? Oro por dentro, oro por fuera y madera en el centro. Madera que crece, algo que crece, árbol, el sadí como el árbol, pero oro, todos los buenos modales que se van a reflejar afuera, porque adentro hay oro. hay un oro esencial. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, su mente y su palabra fueron el espejo fiel de la palabra superior. Él no le quitó a esto. Moshe no solo transmitió la Torah, sino que la encarnó también. Entonces, Israel, al oírla a través de él, de Moshe, no escuchó a un profeta, escuchó a la voz misma que se hacía lenguaje. Por eso nadie como Moshe. Los profetas tuvieron que decir, así como tal cosa, yo veo aquí y allá, su realidad, etc. Como explican en el Sharei Kedushá, Marco explica cómo es que funcionan los niveles de profecía. Bueno, en Moshe no era así. Moshe estaba allí, veía Panim Panim. Y nosotros allí, en Hasir ahí, pudimos ver Panim Panim. O sea, el maestro que traduce lo infinito. Los sabios comparan la enseñanza divina con la labor de un maestro que adapta la profundidad del conocimiento a la mente del alumno. Así como Shen habla en el lenguaje de la creación para que lo finito pueda existir, el maestro traduce lo sublime a palabras que otros puedan entender, sin que, ojo, se apague la luz del sentido de lo que está. O sea, se baja la intensidad de la luz a través del lenguaje, pero no se cambia la esencia. Y esto es lo que hace Moshe. Por eso el Midrash enseña que Hashem habló con Moshe con Moshe de la tienda de reunión para enseñarle cómo hablar al pueblo. O sea, lo hace entrar a la tienda, dice, Vaikra, entra, pasa, lo llamó, en la tienda a través de los querubines, representación de lo que está arriba, habla Dios allí, dice que la luz llegaba así. Por supuesto que diferente arriba, pero los sabios explican que era muy intenso, porque esta es la embajada de los Shamayim, en este caso el Mishkan, era en aquel momento. Entonces, llama a Moshe, entra a la embajada, habla en el idioma de Dios, porque la embajada tú hablas en el idioma del país que tiene que comunicarte, y de ahí entonces transmite y tienes traductores para hablar a la gente que viene a pedir visa. Entonces, Moshe sale y le empieza a hablar al pueblo. Entonces, Moshe aprende el arte del habla santa. Cómo revertir, perdón, cómo revestir, cómo ponerle el bush, o sea, revestir lo infinito de forma comprensible sin disminuir su esencia, como ya hemos diciendo. Por eso su profecía no es solo revelación ni un anuncio, sino es pedagogía divina. Moshe es el maestro, o sea, Moshe Rabenu, porque imagínense, es el maestro que traduce todo esto en palabras entre comillas, inteligible, porque después que está la Torah escrita, supuestamente que se entiende, ahora tienes que agarrar todo el Talmud y todo eso, y empezar por todo el Midrash, ir ascendiendo por niveles, hasta llegar a todo el Sod para comprender qué Moshe estaba diciendo. Tremendo. Pedagogía divina. Cada palabra que transmite es a la vez enseñanza y contención. Fuego cubierto con oro. O sea, lo envuelve para que lo puedas tocar con la mano. El Ramajal explica que toda transmisión espiritual requiere un lebush, una vestidura para que la luz no queme, sino que ilumine. Por eso todo aquí son vestimenta, vestimenta, vestimenta. Cuando hablamos de los cielos, shamayim, cuando hablamos también de rekin, todo eso son siempre difusores de luz para de un mundo a otro conectar. Lo estudiamos en el libro Google Maps o la MOD, que hablamos nosotros de esos difusores como capas de una cebolla y capas y capas y capas. Así lo explica también Rambán. Entonces, para que la luz no queme, sino que ilumine. Así también el maestro humano, hecho imagen del creador, traduce la sabiduría para dar vida, no para exhibir conocimiento. Razón por la que dice también los sabios, dice en el Pirkei Avot, no te acerques mucho a los sabios, porque sus palabras queman. O sea, tú también tienes que ser responsable de mantener la distancia y el respeto. Porque si entras y cruzas la línea, ¡fu! Esas palabras, muerte y vida en la boca. Entonces, la palabra, más que darte una luz, te va a quemar. Por eso, como se plantea un punto, cuando se conecta, se le dice a un maestro, mira, no entiendo, quisiera que me explique, a decir, pero no entiendo, no sé qué. La gente viene ya con una agenda, digamos, con algo debajo del brazo para desafiar. Es un problemón. Porque cuando el maestro identifica que este está cruzando la línea, ya la palabra no es luz, ya es un fuego. Entonces, y eso, y Moshe, en cambio, como está en este momento de transmisión de lo que el Creador quiere decir, entonces Moshe empieza a transmitir la palabra con esta vestidura, que es lo que Rahal está explicando, para que esa luz no queme, sino que ilumine, que pueda dar entendimiento. Así también el maestro humano, que está hecho imagen del Creador, traduce la sabiduría para dar vida, no para recibir conocimiento. Moshe lo diluyó, o sea, no diluyó la Torá, no le echó vino y no le echó agua al vino, ni le echó tampoco azúcar para que sea rico. La encarnó en palabras accesibles. O sea, solamente la pedagogizó, se pudiera decir así. Hizo un acto pedagógico de que pueda ser entendible. Como quien toma una llama pura y la enciende en muchas lámparas sin restarle intensidad, sin que la llama pura pierda su intensidad. Y cada quien va a agarrar según su mecha, según su tipo de combustible. Ok, la cosa es que lo que alumbre. Y esa es la esencia del Dibur Elión, la esencia de la palabra de lo alto, dar forma sin perder la fuente. Y eso es palabra divina. Y nosotros, salvando la distancia con los grandes maestros, nos estamos esforzando en esta conferencia. Todo lo que podemos, nos imaginan, me duele la cabeza, porque es duro tratar de ir, después que escribo inclusive, tratar de ir explicando los párrafos, porque aún así hay que buscar imágenes, hay que entrar más, porque yo quiero que también quede. Porque la idea de estas conferencias es que esto quede en algún punto y nos ayude a ser mejores personas, en este caso hoy, a hablar mejor. Vamos entonces ahora, ya que vimos todo lo que es el habla divina y vimos el puente que es Moshe, analizamos el habla divina, el puente que es Moshe, vamos a ver ahora el hombre, en el hombre todo esto, en nosotros, ya digamos que hasta aquí fue introducción de todo el material que tenemos dentro de hoy y mañana. Ahora vamos a terminar el día de hoy con este punto. El hombre como el medaber, la voz del alma. ¿Ya? Entonces, si en lo alto él habla, es luz que crea al instante, ¿verdad? Todo una sola cosa. Y también la luz, como dijo Ranjal, la idea de Ramban y Ranjal, el hombre es reflejo de esa misma fuerza. En el hombre está todo eso, que es una chispa de la voz que lo llamó a la existencia. Cuando le dijo, vayomer Elokim y hágase esto, hizo al hombre, todo eso está allí. Ahora, desde el polvo de la tierra hasta el soplo divino que lo anima. El ser humano está hecho de silencio y aliento. Tenemos dos canales. El silencio prepara y el aliento ya es el canal por el que sale esa luz, esa energía constructora, edificadora, Bezrat Hashem. Pero en su garganta ocurre algo único. El ser humano, el aire se vuelve sentido en nosotros y el pensamiento toma forma. La conciencia adquiere una voz. La Torá no dice simplemente que el hombre fue animado, fue un alma viviente, sino que se convirtió en un medaber, en un hablante. Somos hablantes. Y en esa capacidad de hablar reside el sello de su semejanza con el Creador. Escuchen, y lo dijimos al principio de la conferencia, lo que me hace semejante a Dios es que yo hablo. Él habla distinto a como hablo yo, pero el hecho de yo hablar, en esencia, es como él habla, por así decir. Yo usando canales, usando el tiempo por el sentido de pensamiento, habla, acción en diferentes momentos, pero a similitud. Su palabra puede construir o deshacer en el hombre, ¿no? Puede bendecir o herir, puede ser instrumento de creación o de caos. Estamos trayendo palabras de la introducción para este segmento. Comprender el habla humana es, en última instancia, comprender el lugar del hombre entre el cielo y la tierra. Cuando dice inclusive la Torah, Bereshit bara Elokim, Hashamayim, son estas dos instancias, lo infinito y lo finito, la luz y la materia, en un mismo ser. El hombre es este, el hombre es el puente necesario, dice el Nefesh HaChaim. En él está el trabajo. Una criatura que con su voz puede unir los cielos y la tierra. Y cuando digo unir, no es poesía. Porque a través de esa unión, si hay canales de abundancia que tienen que descender, si el hombre no conecta bien, no llega a la abundancia, llega el problema. Porque recuerden que hay diferentes manifestaciones de Dios. Y qué bonito es que Él, Hesed, pero cuando es Elohim que se manifiesta y se retira Abraham y se retira para allá Dios y deja que el Din mande el yaguazo, es duro. Entonces, en dependencia de cómo es nuestra palabra. Es tu mundo, es tu vida, es tu casa. Eso hay que conjugarlo con todo el tema de reencarnación, hay que conjugarlo con la sabiduría divina, que él entiende a medida hasta qué punto tú estás bonito o más feíto. Todo eso es así. Pero podemos unir ambas cosas en conexión. Vamos allá. Cuando dice, este es el segmento, vamos doble clic, y el hombre fue un alma viviente, un espíritu que habla. El versículo dice, y formó Hashem Elohim al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Onkelos hace esta traducción, el Targum, y traduce al arameo, lengua común comercial de la época, y cuando traduce, dice que el hombre se convirtió, dice, Behavá, Behadam le ruach, o sea, de ruach de viento, dice, Memalelah, el hombre se convirtió en un espíritu que habla, en un espíritu hablador. ¡Wow! Entonces cuando dice en hebreo, Hashem formó, Hashem Elohim al hombre del pueblo de la tierra y sopló su aliento de vida, el hombre se convirtió en un alma viviente. Dice Onkelo, no lo leas así. Lee, el hombre se convirtió en un hablante, en un medaber. Y con esto Onkelo revela que la esencia de la vida humana, escuchen, la esencia de la vida humana no está solo en respirar, sino en hablar. ¿Qué significa no solo en respirar? Ay, que ya yo comí hoy. Ya, es que ya. Me gradué, mis hijos se graduaron de la universidad, estoy contento, puedo morir tranquilo. Tienen una carrera, una vida feliz, se casó. Eso es respirar, eso es sobrevivir. Está bien, hace falta, hay que sostenerse, hay que crecer. Hace falta, pero eso es respirar. Pero hablar es construir. Y para hablar hay que estudiar. Se lo puedo decir como dice Demócrito. Voy a traer un filósofo que lo va a entender todo el mundo. Dice Demócrito, el hombre que habla tiene tres cosas grandes. Piensa bien, habla bien, actúa bien. Lo dice un filósofo griego. Pero si no lees y no estudias, entonces ¿cómo vas a hablar bien? ¿Cómo vas a poder ser parecido a Dios en unidad, uniendo pensamiento, habla, acción? ¿Cómo conectas que no haya un divorcio entre lo que estás diciendo y lo que tienes en el corazón? Por delante, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. Y por dentro se me cae tan un remol. ¿Cómo así? ¿Cómo puedes vincular eso? Si no estudias y no caminas, porque todo eso te aborda. 70 canales al sentimiento, 70 canales al cerebro. Un problemón. El habla es el signo visible del alma. El punto donde el aliento divino se transforma en conciencia articulada. Entonces, el Nefesh HaHaim, Haim de Volozhin, alumno de Gra, enseña que el hombre creado Bezel en el Elohim tiene poder de causar movimiento en los mundos superiores mediante su palabra. Dice así: toda palabra que el hombre pronuncia, sea para bien o para mal, produce efecto en los mundos espirituales. Ahora, ¿qué pasó con los dibujitos que vimos de todas las letras? Empieza a alterarse todo eso. Y empieza una letra a trabarse con la otra, y entonces no deja pasar la abundancia. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no logro? Por supuesto, teniendo en cuenta tu masal, tu tikkun, pero también uno se la pone peor. Uno se complica más la vida porque uno habla cualquier cosa. Así como Hashem dijo, y fue el hombre hecho su imagen, dice y acontece también. No crea es nihilo, eso solamente Hashem crea de la nada. Es nihilo solamente a Kadosh Baruj Hu. Pero el hombre ordena las fuerzas que ya existen. ¿Qué fuerzas son? Las luces, las letras, ordena todo eso. Su habla es participación activa en la corriente del Dibur, en esa corriente de energía que baja y sube. Ese Dibur Elión, que es la palabra de lo alto. Entonces, Rabí Yosef y Hatilla en Share Orá profundiza, dice que el habla del hombre es un canal de luz. Ahora, de abajo hacia arriba, ¿no? Y la tefilá es la forma más alta de ese flujo. O sea, hablar es canal de luz, pero cuando es tefilá, es la más alta. Ornerav, ¿qué dice? Mucho más allá. Dice, ahora, la bodá, que es otro asunto, es un asunto de la tefilá, y es a lo que vinimos a servir a Dios, y para eso hay que saber y estudiar bastante. Entonces, eso ya es otra cosa. Eso sí es conexión total y visualización. Entonces, dice Chikatilla en su Share Orá, quien reza con entendimiento y pureza, dos cosas, hay que conocer, pero hay que también limpiarse, hay que. Hablamos de un camino de Kedushá, ¿no? Abre las puertas de la misericordia. Se abre lo que es, ahora empieza a bajar el flujo a este mundo y empiezas a jalar lo bueno para ti y para el mundo. Porque cada palabra pronunciada en verdad despierta un nombre divino. ¿Cuántos nombres divinos hay? Bueno, hay muchos. Si Castilla habla de 300, hay más. Y eso está en la Torá, combinaciones de letras para nombres divinos. El Ramaj en Ornerav enseña que cuando el hombre habla con intención recta, habla con pureza, habla con claridad, su voz asciende y se une con la luz de los mundos superiores. Entonces, con toda la luz que está arriba en Coma y Bina y no sé qué, todo eso, con todas las sefirot, con todos los mundos, con Atzilut, se une con todo eso. Por eso está escrito, la voz del justo es una llama que retorna a su fuente. O sea, eso es andar en la voluntad divina. No es poesía, es una llama, es la llama va hacia arriba, para explicarlo. Digamos, ahora asciende ese flujo de letras tiradas por ti, por los cinco canales glandulares, linguales, labiales, y sube y se une entonces a la fuente. Y eso es que yo estoy conectado con la voluntad divina. Por supuesto que hace falta la Torah con todo el entendimiento y con todo lo que hay que hacer. Y, porque si no, no tenemos la guía, no tenemos la guía práctica, nos morimos, ¿no? Ser mano de usuario. Así comprendemos que el Medaber, el hablante, no es simplemente un hablante y ya. Bueno, no somos cotorras, somos gente. Es un sacerdote de la palabra. Y créanme, esto está refiriéndose al pueblo judío, porque los libros están escritos en esa dirección. Pero esto es para todos. Esto es para todos. Tenemos que mejorar nuestra forma de hablar. Un alma que transforma aire en sentido y sentido en luz. Para que la gente te diga. Yo lloré hace 2 días. Roberto me manda, y Roberto, perdón, me manda, su papá cumplió 90 años. Una belleza. Y toda la familia y los amigos diciéndole, Roberto, gracias porque tú me ayudaste, hiciste esto por mí y todavía recuerdo. Impresionante oír eso. Yo empecé a llorar. Roberto llorando le dije, porque cómo con acciones y palabras, me imagino, en el momento que una gente le dice algo a otro que no tenía confianza en él mismo y le ayudó hasta monetariamente para que haga un libro, un amigo, y tú crees en ti, coge esta plata, publica tu libro y encima le dijo, tú sí puedes. ¡Wow! Palabras constructivas. Todo el mundo tiene la obligación. Esto no es un tema de derecho. Tenemos la obligación de ser luz para otro. Su palabra, dicha con pureza, la del ser humano, eleva mundos, dicha sin conciencia, los desordena. Por supuesto que Dios no te va a permitir que tú rompas todo, porque tú no te has elevado tanto, ni yo tampoco, como para romper todas las cosas. Pero ¿sabes qué? No, 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 no tenemos, o sea, estamos en un simulador, por así decir, como explicaba el rabino Shinshon, Slita, y él explica que no nos han dado el avión para poder ir por los mundos, pero en el nuestro, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, se ve súper afectadísima cuando hablamos sin pureza y hablamos peor desordenadamente. En el ser humano, el habla es el punto donde el espíritu toca la materia. Cada vez que pronuncia verdad, su voz repite en pequeño, así, digamos en miniatura, Payómerelo aquí, Payómerelo. Del principio de la creación. Ahora vamos a analizar el punto de muerte y vida están en el poder de la lengua. Doble clic aquí. El Rey Shlomo asume en un solo versículo la dimensión más profunda del habla humana. La palabra no es un sonido que desaparece. Shalom, eso queda. Sino una fuerza que construye o destruye. El Nefesh HaChaim enseña. Porque todo movimiento del hombre, toda su palabra y toda su acción actúan y dejan impresión arriba en los mundos, en la fuerza y en la sefirot, según la raíz de su asunto. Bueno, todo tiene su raíz, ¿no? Si la raíz es algo digamos, del sentimiento del Ruach, conecta con esa raíz. Si es del Nefesh, conecta con el Nefesh. Y si es del Neshama, conecta con el Neshama. Mundo de Binah, Ruach, mundo de Yetzirah. Y cuando hablamos de Nefesh, mundo de Malhut. Eso es lo que quiere decir con que según la dice aquí, impresión arriba en los mundos, en la fuerza de la sefirot, según la raíz de su asunto, para bien o para lo opuesto. ¿Qué nos tiene que quedar si no entendemos mucho el tema del árbol sefirot? Yo tampoco lo entiendo demasiado. Esto es una cosa muy grande para todos nosotros, pero el tema es que hay estructura y afectamos la estructura. Eso es lo que yo aprendo hoy. Es un problemón. Así que en otras palabras, Ajá nos está diciendo que toda palabra que el hombre pronuncia produce efecto en los mundos espirituales. Todo. Si es pura, ok, bonito, eleva, edifica. Y si es impura, Jahvé Shalom, destruye, oscurece. Así como el Vayomer Elohim estableció la estructura del cosmos, hizo todo a través de esos canales, esas letras, ese, el dibujo humano. Ahora lo tiene que mantener o lo distorsiona. Nos volvemos co-creadores. Distorsionamos el orden que Dios estableció o ayudamos a arreglarlo constantemente, a que se mantenga limpio. Somos el guali aquí arreglando cositas para que arriba todo eso funcione. La palabra, según su intención, puede sostener mundos o quebrarlos. Dios no lo quiera. ¿Qué declara el Zohar? Toda palabra que sale de la boca del hombre asciende y se reviste de luz sagrada. Los sabios explican que lo contrario ocurre con la palabra vana o falsa. Desciende y se reviste de oscuridad. Hablar, por tanto, no es un acto neutral. Y esto es para el día de hoy, primeramente. Hablar no es un acto neutral. Tiene impacto. Cada palabra es una energía que asciende y busca su raíz. Está buscando, llama, está buscando dónde colarse. Y si se mete, es como, si metes un virus en el sistema, acabas con el sistema. Pero como no puedes afectar a todo el sistema por el nivel que tenemos, no lo podemos afectar, afectamos nuestro sistema, nuestra casita. La verdad retorna a la luz, la falsedad se va al vacío. El Ramaj en Onerav añade que el habla correcta, bendición, Torah, plegaria, repara la conexión entre los mundos, repara la conexión, mientras que la palabra vana interrumpe el flujo. Imagínense ustedes que cierran la tubería. La llenas así, como se llena así de esos residuos que crea el agua, ¡pum! Y ya no baja el agua bien y sale un chorrito chiquito. Y estás todo emproblemado. Por eso el justo mide sus palabras, sabe que su boca es un altar y que el aire que exhala pertenece al mismo soplo que dio vida a Adán. Somos parte de ese soplo. El Share Orá de Rabí Yosef Shikatilla enseña que cada palabra pronunciada con conciencia puede despertar un nombre sagrado, un Shem Kadosh, un nombre divino y atraer la misericordia. La lengua entonces es un puente o una espada. En su mano, dice Shlomo, están la vida y la muerte. Vamos a hablar ahora del habla como acto de creación. El Ramjal enseña que el ser humano fue dotado de palabra para continuar en su nivel la obra creadora del Eterno. En Da'at Tebunot, él explica que toda acción humana está destinada a completar la obra de la creación, revelando lo oculto mediante actos de rectificación de Tikkun. O sea, la palabra es el mismo instrumento principal de ese propósito. Es el instrumento principal de ese propósito. Es para esto. Pues el habla de Hashem es el modelo de toda manifestación. Ese es el modelo de todo. Como Dios hizo y enseñó, hay que imitarlo, ¿no? Ahora, en palabras de Ranjal, por su palabra fueron creados todos los mundos y el hombre fue creado para que su palabra se asemeje a eso, a ello, para hacer descender luz sobre los mundos. El hombre es como el que aprieta el interruptor, lo apaga o enciende. Es el que abre la llave o la cierra inconscientemente con lo que hace, con lo que dice, mejor dicho, estamos en este caso. El Ranjal aclara que cuando el hombre habla con intención pura, su dibur actúa, su discurso, su palabra actúa como un vehículo de orloquí, de luz elevada. O sea, una extensión del sea la luz original. Entonces, en cambio, cuando su palabra se vacía de propósito o se usa para daño, bloquea ese flujo. Así, el habla humana no solo comunica, crea, ordena y revela. El Rambán, comentando Bereshit 1.3, volviendo siempre al mismo punto, expresa una idea paralela. Dice Nasmani, de los dichos mismos son la existencia. Lo que Dios dijo, la existencia, ¿verdad? Si la palabra divina constituye el ser y ya es, reacción se expresa en ese mismo instante todo, por decir la palabra instante, ¿no? Porque entra a jugar en el tiempo, ¡pácata! Entonces la palabra humana hecha a su imagen tiene poder proporcional, salvando la distancia, pero tiene un poder en su esfera y configura la realidad que habita. El Zohar amplía esta relación diciendo que cada dibur pronunciado en pureza se eleva y despierta el habla de arriba. Es decir, el habla correcta provoca una resonancia en los mundos espirituales. El hombre se vuelve coparticipante de la creación continua de Dios. Y por eso el Nefesh HaHaim enseña que el hombre es llamado Olam Katán, un mundo pequeño, un mundo en miniatura. Ya vimos porque tiene toda la sefirot en él, pero al mismo tiempo, como es también como Dios, un Medaber, Dios de una forma distinta, nosotros somos el hablante acá abajo. La voz del ser humano reproduce el dinamismo de los mundos superiores. Todo es como una simbiosis constante. Cuando habla de verdad, con verdad y bendición, ilumina las sefirot correspondientes, las que tengan que ver con lo que estoy diciendo. Cuando habla vanidad, las oscurece. Y en ese sentido, hablar es crear o destruir. Cada palabra es una semilla plantada en la estructura del universo. Es todo, todo es estructura. Unas germinan luz, otras germinan lo contrario. El sabio mide sus palabras porque sabe que cada una es un acto de cosmogonía en miniatura, un eco de ese Bayomer Elohim. O sea, la palabra justa como tefilá, terminamos con esto, la voz que asciende, el Zohar enseña, nos faltan las conclusiones que son chiquititas, ¿no? El Zohar enseña, la voz del hombre asciende y se une con la voz de lo alto. ¿Qué significa? Vamos a analizarlo. Cuando la palabra se pronuncia con Kavaná, se convierte en Kol a tefilá. O sea, una corriente de luz que enlaza los mundos. No es el sonido el que asciende. Lo que asciende es la intención envuelta en ese sonido. Rabbi Yosef Shkatiya, que escribe, quien habla en su oración con conciencia despierta el nombre que habita sobre él. Él habla consciente, entonces no repite fórmulas. Está bien, las tenemos. Tenemos la escopeta, tenemos el fusil correcto con el, como se dice, con el calibre correcto para apuntar donde hay que apuntar. Esa es la tefilá en el caso del libro de rezo del judío. Pero más allá, despierta presencia. Y aún el judío con un sidur y el noja con sus palabras tiene que atraer esa emanación de luz a él y también devolver eso. El Ramak en Onerab explica que el flujo de la palabra humana pura asciende hasta unirse con el dibur elión y que la tefilá es luz que retorna a su fuente, ya lo vimos anteriormente, la voz que nace de un alma recta abre canales entre Serampin y Malhut, o sea, hace que se una, abre canales significa que empieza a unir al hombre con la mujer, por así decir, Dios une la última letra que se perdió, ta, que está separada, y por lo menos en su mundo, hasta que llegue ese momento final, ¿no? Por supuesto. Entonces, el universo responde al eco del ser humano. Por eso la plegaria no es súplica servil. Solamente es participación en el orden divino. La voz del justo, dice el Zohar, rompe los cielos cerrados. Puede penetrar. El hombre tiene que saber cómo hacer esto. Cada palabra pronunciada con pureza alinea mundos y separa lo que está repara lo que está fragmentado, lo que se rompió. El Nefesh HaHaim lo expresa así. La oración es el servicio del corazón y por ella el hombre eleva los mundos y da existencia a todo lo creado. Así entendemos que la palabra justa, correcta, dicha con verdad, con intención, es una tefila que sostiene el mundo. El aire que exhala el hombre se convierte en incienso también. Por eso dice David Amélech, sea mi oración como incienso delante de ti. Y vamos a terminar ya con las primeras conclusiones, las de hoy. Hablar es un acto sagrado, estamos cerrando. De lo que hablamos, la lengua fue creada para revelar luz, no para oscurecerla. Hay que usarla bien. Cada palabra pronunciada con emet prolonga el Vayomer Elokim. Se hace un eco de esto. Cada silencio por paz también recrea el equilibrio del principio. El hombre no crea mundos en nihilo, no los crea de la nada, pero su voz mantiene vivo el eco de la creación. El hombre participa en este tikkun, en esta reestructuración diaria. Por eso dicen los sabios: quien cuida su lengua, guarda su alma. Se está salvando a sí mismo. El secreto de la palabra es el secreto del alma. Cuando la voz se une al corazón, ¿ve? Tengo una sensación, una idea, y el corazón se une al creador, entonces la creación entera vuelve a escuchar, Vayomer Elokim, sea la luz. Lo hace, lo podemos hacer a cada segundo. Baruch Adonai Olam, amén, ve amén. Para mañana tenemos la segunda parte, el lenguaje de la creación, las letras como canales de luz. Vamos a más adentro de lo que hemos visto hoy. Lo que hemos visto hoy, créanme, es simplemente por arribita. Las letras como energías vivas, el hombre como reflejo del lenguaje divino. Fíjate que no hay subpartes, todo está directo. La tefilá como acto de la creación, las letras en la Torá y en la realidad, silencio y palabra, equilibrio del creador, el hombre como altar de la palabra, las chispas divinas en la comida y en la vida cotidiana. Y por último, las últimas conclusiones, para que la redundancia. Eso. Ahora, sé que ha pasado el tiempo, disculpen, nos hemos avanzado casi 1 hora y 40 minutos, pero me gustaría, si es que quieren y tienen la intención, duda, que pueden abrir los micrófonos cuando quieran, por supuesto, ordenadamente. Duda, algo que captaron y quieran, no sé, darle una vuelta, una impresión, lo que sea, por favor, pregunta, estamos a la orden. Anagali, por favor. Empezamos con Anagali.
Gracias. Bueno, una de las preguntas que me surgió cuando estaba hablando sobre lo de Moisés, me vino a la cabeza. Cuando Moisés fue escogido al mismo tiempo, ¿fue preparado para que subiera al monte Sinaí? Y la segunda era, sin importar el nivel de cada uno, ¿era claro para cada uno de ellos? Me refiero cuando Hashem hablaba, ¿verdad? Que estaban en el monte Sinaí.
Buenas, excelentes preguntas, Ana Gali. El primer punto, a Moshe le dio clase a su papá. Moshe se crió en el palacio de Faraón, siendo un hijo de Faraón, prácticamente el nieto, ¿no? Y quien le dio el altar fue su mamá, que cuando Miriam, que trabajaba en la casa de Faraón, fue a buscar a su misma madre para que tomara. Moshe no quiso el altar de otro pecho, significa desde la infancia, de nacimiento, mucha pureza. Todo se va fabricando y creando. Independientemente de que está escrito en otro lugar que dice David, que desde el vientre tú me conoces, está muy bien eso, sí fue escogido, pero también él se fue dando fruto en este sentido, se fue preparando para ese momento, fue enseñado en la astrología, fue enseñado en el arte de la guerra, fue enseñado en todo lo que se aprendía en casa y traían a Amram, el papá de Moshe, para que le enseñara también Torah al muchacho. Y aprendió cabalada profunda, pero hasta ese punto aprendió lo que tenía que aprender. Quien estaba más directamente con el pueblo era su hermano Aarón, pero Moshe tenía la preparación concreta y Dios permitió que naciera en la casa de Faraón para que no tuviera una mente, digamos, con miedo de hablar, que no fuera esclavo, que fuera alguien con capacidad. Por eso un rico puede arreglar el mundo, un pobre generalmente da problemas, un pobre va al gobierno y roba. Eso siempre funciona así. El rico puede hacer dos cosas, o seguir robando o ayudar. El pobre siempre roba. No existe un pobre que va al gobierno y da ese bien. Nunca he visto eso, jamás. Yo, en la historia de la humanidad, no he visto uno. Entonces, Moshe era un hombre que, digamos así, era rico, estaba preparado, estaba a un nivel, era alguien preparado. Entonces, fue preparando para ese encuentro. Dios lo fue desde la infancia, desde su nacimiento lo va preparando, desde el vientre materno. Y de ahí Moshe se va para la casa ¿cómo es? De Yitro y se prepara. Entonces, sí fue escogido, evidentemente, pero él también dio la talla. Y alguien tenía que ocupar esa posta. Ahora, Moshe es un ejemplo para todos nosotros. Moshe a su nivel y tú y yo al nuestro. Moshe saludaba a todo el mundo con humildad. ¿Por qué? Porque él decía, esta persona, digamos, son 3 mililitros su vasija. Yo soy 55 galones. Yo tengo que dar respuesta por esto que yo tengo, por esta inteligencia, por esta capacidad, por esta conexión. En cambio, él cuando llene eso ya completó su ticún. Ahora, cada quien es una vasija a su medida. Vamos entrando en la segunda respuesta. Pero cuando todos estaban allí en el Sinaí, todo el mundo, por supuesto, a su nivel, pero la percepción humana de manera universal para todos, todo el mundo vio la voz de Dios. Todo el mundo oyó lo que tenía que oír y entendió lo que tenía que entender. Ahora, de ahí a que el desarrollo personal de cada quien va avanzando a su nivel, así funciona. Lo importante es que cada quien llegue a ser mejor que él ayer y que llene hasta su máximo su vasija, sea vasijita, vasija, vasijota o el vasijón de Moshe. No importa. Dios no te va a medir por cuánto tú tienes, va a medir cuánto tú tienes con relación a lo que él te dio como vasija. Tú tienes que hacer crecer la vasija y traer las luces hacia ese lugar. Ese es el trabajo de nosotros, perfeccionarnos. Cada quien según su capacidad, por eso dice Ranjal que Dios emana luz al nivel que cada quien la pueda percibir. Pero todo el mundo, allí de manera general, como esto fue un acto único, está escrito que tuvieron el nivel de Yehezkel Ben Buzi, el nivel número 8 según Maimónides de Moreh Nebujim, de profecía. Imagínate que el máximo es el 13. El 12 queda desierto. Entonces, un nivel muy alto, y Yehezkel es el que describió la Merkabah. Ellos pudieron ver los mundos espirituales allí, un nivel muy grande. Por eso se dieron discusiones con, no fue una discusión política tonta, discusiones con un hombre como Cora, que dijo, ¿acaso tú solo aquí ves a Dios? Aquí todo el mundo ve la nube, aquí el fuego, y ve a Dios que está con nosotros todo el tiempo, y la gente percibía la presencia y tenía un nivel muy alto. Todo el mundo tenía un nivel muy alto de nebuá. Claro, hasta que Dios le aclaró a Miriam y a Aarón, que eran los líderes más altos en profecía, después de Moshe, le dijo, con Moshe hablo cara a cara. O sea, esto es otro asunto. Se llama Aspaclaria Meirá. Los demás son Aspaclaria lo Meirá. Una luz no tan transparentada. Digamos, ven, entienden. Y está muy bien, un nivel muy grande, ¿no? Por si acaso. No hay generación más grande que la del desierto. Pero Moshe es único porque él tenía que decir un Zé. Esto es Zé. Estas son las cosas que Dios quiere. Él era el maestro que tenía que pedagógicamente traducirnos todo eso que el alma se pregunta y el Zehel trata de describir, el entendimiento, me refiero, el intelecto. ¿Qué es Dios? ¿Qué vinimos a hacer aquí? ¿Por qué sufre el justo y por qué el rico prospera? Todas esas cosas. Ya eso es otro asunto. Eso ya es personal. Pero Moshe tenía que escribirnos para entender a nivel básico todo eso. Y él era el más grande. Él decía, esto es así. Las demás profecías son vuelvan al camino de Moshe. Eso, pero el nivel de todos era un nivel muy elevado. Por supuesto, la percepción después de ese momento único, de ese momento consciente para todos, ya esa después, cada quien agarra su nivel, lo que captó allí y empieza a dar resultados según ese nivel. ¿Aclaró la pregunta?
Sí, muchas gracias.
Perfecto, la respuesta. Quería decir algo, David, querido.
Buenas noches, María. Una pregunta. ¿Qué es vivificante?
Algo que da vida. Cuando, por ejemplo, tú le echas agua a una planta, el agua es vivificante para la planta. Cuando la palabra es vivificante, es una palabra que le dice al otro, dale que tú puedes. Moshe puede ser, como decía Nagali, puede ser alguien escogido, sí, pero yo también soy escogido en mi nivel y en mi casa y en mi vida y en mi mundito, porque yo soy un mundo, un Catán, para ser vivificante a los demás también. Y cuando me conecte, porque soy un ser social, tengo que ser luz para el otro. De hecho, muchos aquí ustedes lo hacen constantemente. ¿Alguna otra intervención, pregunta, etc.? Entonces dejamos así, nos quedamos para mañana. Abelito, ¿quiere decir algo?
Oh, pues muchas gracias, Moré.
A ti, querido Abel.
¿Cómo es que Hashem se manifestó en el monte Sinaí en 10D, ¿verdad? En 10 dimensiones, y uno en 3 dimensiones ya anda con que
La
ya se
cabeza mala.
acaba y se quiere uno volver loco. Pues qué grande enseñanza, muy, muy profunda, demasiado. Que la podemos escuchar otra vez, varias veces, muchas veces, y así le vayamos entendiendo, no nada más, ah, ya, ya la escuché una vez, no, esto es de que cada palabra se vaya penetrando en nosotros, tiene mucha información y vida también para nuestras almas
Amén. Muchas gracias.
y en nuestro cuerpo físico.
Dale
Pues se va a
mucho.
manifestar de una forma maravillosa. Yo, ¿sabe cómo me sentía? Medio raro, medio cansado, como si tuviera así azúcar alta diabética, pero con escuchar cada palabra como que si estuviera tomando vitaminas. De hecho, yo tomaba por años, como por 30 años, y ya no tomo.
Wow.
Porque dice el Talmud que el estudio de Torah cura todas las enfermedades, aún las incurables.
Efe, qué una talita tienes, Abelito, ¿no?
Hay que creer, hay que tener emuná
Wow.
en los maestros, como nos enseñan ustedes. Hay que tener la emuná en cada cosa que nos brinda Hashem por medio de ustedes, nuestros maestros, para que
Baruch Hashem,
se
Baruch
vea
Hashem.
un cambio en nuestras vidas. Todo muy bonito, hombre. Gracias, Hashem.
No, gracias a ustedes. Yo quiero volver a agradecerte, Abelito, por la donación. Yo sé que tú apoyas siempre este canal y tu petición fue para que grupos criminales pues sean desaparecidos, ¿no? Y que la gente vuelva al camino, tanto los que afectan a esos grupos criminales que tienen podrido Latinoamérica, que tienen también podrido todo el Medio Oriente, todo ese tema de drogas y cosas y esos carteles están, eso nadie lo puede negar, están y es destructivo eso. Que Hashem ponga su mano y que quite del medio eso, la verdad. Gracias por esa petición muy bonita. También donación anónima por la paz de Israel. Gracias por este donador que siempre dona y que su estatus migratorio, Bezrat Hashem, pues se arregle y que su familia tenga refuerzo más, que tenga mucho brío, salud, Parnasato va, todo lo bueno y dulce para ellos. Agradecer siempre a Roberto Guevara, gracias Roberto por tu colaboración, Jorgito, por la radio Nuángida de México, que creo que quién está en la radio hoy. Hola, ¿quién es que está con Radio Nuájida, por favor? Bueno, parece que está transmitiendo, pero no está como que al habla allí. Listo, y a todos ustedes, a Anagali, que tanto ayuda a la plataforma y es luz para tanta gente. ¿Ves? Con eso, Anagali, tú haces algo, podemos decir, a nivel de Moshe, salvando la distancia, porque hacer lo que tú haces y dar luz a otros es un trabajazo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos acá. Ese es el trabajo. Seguir transmitiendo esa luz, que son palabras de Torah que se dicen en esta plataforma. Baruch Hashem por ello. Entonces, gracias por conectarse. Si alguien todavía quiere ser donador de esta clase, Besrat Hashem mañana, me dice lo que va en el transcurso del día, me dice cuál es su donación. Recordemos que lo que se dona para palabras de Torah no es pérdida, al contrario, es mucha ganancia. Y esos son los únicos, la única ganancia que vamos a tener en el mundo venidero. Eso no se acaba nunca. Verajá, para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios y tempranito igual a las 8 de la noche. Listo.
Recording stop.